país, hay que importarla para el consumo de los cubanos, las 3 libritas cuando lo dan. Lo que produce Cuba a duras penas da para enviárselo a China a cambio de la deuda que tiene con el gigante asiático. Vladimir, ¿quién es el responsable? ¿Cuál es la situación en Santi Espíritu de los centrales azucareros en lo que queda? ¿Qué queda del hombre del campo? ¿Qué queda del batey? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, Tomás, mira, el responsable es el gobierno, la mala práctica que hace con la economía y la mala planificación de todas las cosas, porque así, por decirlo de alguna manera. A pesar de que lo que pagan es un ínfimo salario a los obreros del azúcar, es decir, aparte que les roban el dinero, que lo que pagan es una gran, eso mismo, la mala planificación, Tomás. Es decir, yo recuerdo, cuando yo era muchacho, yo quisiera que tuvieran los cañaverales, había una caña que le decían media luna, que yo no te puedo explicar cómo era que ahí. Y todo ha ido en decadencia y en decadencia porque es que se autorroban ellos mismos. Entonces, se meten en unas deudas que no pagan, pierden credibilidad, pierden crédito y así sucesivamente. Mira, yo quisiera que tuvieras como está esas cañas para atrás, lo que es la zona de Juan Benítez, de Arroyo Blanco, esa zona de Cristales. Parecen cañitas de Tingrá. Finitita, es una cosa que no te puedo explicar. Entonces, si la caña lleva tensión, si lleva recursos, si lleva bonos, si lleva fertilizante, si lleva una maduración, lleva un tipo de líquido, vende cosas. No, ellos prefieren el dinero, robárselo, para ellos vivir bien, para hacer política, mantener ejército, estar territorialmente, y así las cosas. El único responsable de que esto no funcione es el gobierno, porque es que en Cuba, antes de que llegara esta gente al poder, aquí se hacía azúcar, sin trenes, sin esa grande cantidad de cosas. Yo trabajaba en el central de Jatibonito y habían 10 locomotoras por turno. Fíjate, y aquello era tremendo, la rastra de caña que hacíamos nosotros, pues eso se acabó. ¿Por qué? Por la mala planificación y el autorrobo, ellos se roban a ellos mismos. Entonces, cada vez que obtienen un beneficio, el dinero, en vez de invertir, que es lo que hace una persona inteligente, entonces se ponen a invertir en política para que la gente vote a favor de ellos en la ONU y toda esa pila de payasas y nosotros enredados. Entonces, un país, ¿para qué ponerte los ejemplos? Solamente la papelera Panchito Gómez Toro es la papelera más grande de Latinoamérica. En este país ahora se está comprando papel, qué cosas eso. Un central que producía el bagazo, la materia prima, para hacer el papel, ahí mismo en Jatibonito, fíjate, se ha convertido en importador de papel, porque lo han destruido todo. Lo han destruido todo. Ellos han destruido todo. ¿Y quién paga las consecuencias? Nosotros. Entonces, yo no sé hasta dónde, hasta cuándo y hasta qué punto este pueblo va a seguir soportando a estas personas que son unos ineptos.
Ahora, Vladimir, tú que eres un hombre que trabajaste en el azúcar, ¿qué ha sido el destino de esos miles y miles y miles de azucareros que vivían del batey, del círculo social, de sus amistades, de generación en generación, de abuelo a padre, de padre a hijo? Estas personas, cuando se acabó la industria azucarera cubana, que se cerraron estos 77 centrales en el 2002, ¿qué fue de sus vidas?
Esa gente, Tomás, de eso yo conozco mucho. Ahí mismo en mi pueblo, yo paso cada rato por uno. Yo quisiera que eso da lástima. Yo no puedo mencionar nombres porque no se debe. Pero yo quisiera que tuviera la tristeza. De hecho, hay uno que yo le paso por el lado. Y cada vez que lo paso, le digo, ¿qué? ¿Tú entras hoy a las 7 o a las 11? ¿Me entiendes? Porque así decimos nosotros, que tú no estás de 7 a 3, de 11 a 7, ¿me entiendes? Y yo cada vez que lo veo, le digo, dime, ¿qué? ¿Tú no estás? Me digo, no, yo entro hoy a las 7. Y yo le digo, no, voy para Jobo, algo así. Y es en el único momento en que yo veo a ese hombre riendo. Cuando yo le pregunto, porque Tomás, yo te voy a decir algo. Son mucha la gente, mucha la gente que vivía de los centrales. Y entonces, yo no sé cómo se le ocurrió a este caballero destruir los centrales. No sé. Yo creo que ellos están haciendo cosas para tumbar el gobierno. Fíjate.
Lamentable, Vladimir, hablaba yo con un economista que quiero hacer una serie especial. El precio del azúcar actualmente en el mercado mundial está fuera de control, en la alza. Si Cuba, me decía este economista, si hubiese mantenido con la industria azucarera, hoy recibiría mucho más remesas que la que produce el turismo. Qué contradicción, ¿verdad?
Por supuesto, pero es que ese tipo, como dicen los santeros, está sordo. Ya está en el estado sordo, ese tipo donde mete la mano lo destruye todo, ese tipo acaba con todo. Desde Remolino, a la madre de los tomates, los salideros, el copón bendito, este tipo está sordo, este tipo que botarlo aquí. Este tipo no funciona, no sirve. Ha destruido el país. Él aceleró, es el catalizador. Fíjate, que yo veo acciones aquí. Ah, mira, ayer, para hacerte un cuento muy importante. Ayer aquí había la visita de un ministro aquí en San Agustín. Porque cuando voy bajando aquí por la calle 29, que cruzo 236, por la calle 31, a salir al paradero San Agustín, veo calle, ¿sabes?, media cerrada, policía medio raro, carro al ministerio, chapa al ministerio, mucha gente, vestido civil, personas ya de edad, que peinan canas y todo ese tipo de cosas, y aquí hay un pincho. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos al paradero San Agustín, a donde está la fábrica de medicamentos, ahí, ¿tú sabes cuántas gacelas habían, ruta 19 de Palamana? 6, P4, P14, P5, PC, todas las rutas habidas y por haber estaban, la parada ahí en el paradero, todas las guaguas que habían en La Habana estaban en San Agustín ayer, para sacar la gente allí para que no hubiera comentarios. Eso es falta que venga un ministro aquí todos los días. Entonces, así las cosas, Tomás. Las cosas. Ellos lo que hacen es tapar el parcho. Por donde ellos ven el salidero, van a tapar el parcho.
Gracias, gracias Vladimir. Vladimir Río Cruz en la capital cubana para nuestro espacio. Bueno, ahora nos vamos en Cuba al día, a la zona del horno, en Bayamo, Granma, con el agricultor Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Emiliano, ¿qué ha quedado de la industria azucarera que vandalizó Fidel Castro en el 2002 cuando se cerraron más de 70 centrales? Esta zafra que se va a postergar hasta diciembre, porque no hay caña, no ha crecido, va a moler 25 centrales. ¿Cuál es la situación azucarera en Granma?
Bueno, en realidad la situación está bien complicada. Primero uno por las extensas lluvias que han caído, mucho exceso de humedad en las tierras, ese es un factor que influye, pero el que más influye fue la destrucción que tienen las centrales. En la gran Mante tenía alrededor de 8 o 10 centrales que producían prácticamente casi la cantidad que se produce hoy en el país completo, y eso da como resultado ahora la vandalización de aquellos centrales azucareros que solamente en Granma van a trabajar dos centrales de los más pequeños que quedan en pie.
Emiliano, ¿qué ha sido de la vida de todos esos azucareros que usted conoció ahí, de abuelo a padre, de padre a hijo, cuando se quedaron sin trabajo? ¿Dónde fueron a dar estas personas?
Imagínate tú que generalmente cuando comenzaba la zafra era una fiesta y cuando terminaba la zafra era otra fiesta. Y eso ha quedado prácticamente en el olvido. Ahora prácticamente esos lugares están abandonados y los campos perdidos, infectados a aroma y marabú. Eso es lo que ha quedado en la industria azucarera.
¿Qué clase de contradicción? El comandante jefe Fidel Castro cerró los centrales porque dijo que había que aspirar al desarrollo del turismo. Hoy en día los precios del azúcar están a la alza, fuera de control del mercado mundial. Si Cuba hubiese seguido produciendo zafra azucarera, el azúcar diera más que el turismo en Cuba. Qué histórico, ¿verdad? Emiliano.
Dime, te escucho.
Te decía que hoy en día los precios del azúcar están fuera en el mercado mundial y Cuba no tiene azúcar que producir. ¿Qué destrucción?
No, efectivamente. Antes se producía azúcar para el mercado interno y fuimos uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo. Ahora no tenemos ni para el mercado interno alcanza. Hay que comprar en el exterior.
Gracias, Emiliano. Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, ahora por su importancia, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, específicamente con el abogado Juan Carlos González Leiva, con el preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Julio César Vega Santisteban, cumpliendo una larga condena en la prisión provincial Las Mangas, allí en Bayamo, en la provincia de Granma. Y concluida la conversación de Juan Carlos con el activista en el penal, vamos a escuchar también, gracias a Juan Carlos, la situación que enfrenta el preso del 11J en el combinado del Este, Elier Padrón Romero. Los invitamos a escuchar.
Oye, buenos días, hermano. ¿Cómo está todo por allá?
Bien, bien. ¿Cómo tú andas?
Oye, bastante regular, hermano. Te llamé un momentico para saludarlo. Porque ayer conversamos yo, André y yo, bastante. Se metió para el destacamento mío y conversamos bastante, bastante, bastante.
Ya, a ver, mira. Yo te estoy grabando ahora. Dime cuál es tu situación ahí y cómo está la alimentación, la medicina. ¿Y quiénes son los que están ahí de políticos?
Hermano, la situación aquí es bastante compleja aquí con respecto a todo, hermano. La alimentación, esto es un desastre, hermano. Aquí no hay alimentación de ningún tipo porque no consumimos ni carbohidratos, ni vitaminas, ni proteínas, nada, hermano. Esto es criminal por acá, hermano. Y entonces, con relación a los medicamentos, hermano, ¿qué te puedo decir? Porque mira, aquí uno coge cualquier cosa, un catarro, una fiebre, lo que sea, y tiene que combatirla por sus propios medios, porque aquí la prisión no tiene ningún tipo de medicamento en sus almacenes para ofertarle por lo menos a los presos, hermano. Entonces la situación aquí es muy crítica y uno tiene que más o menos sobrellevar con las pocas cosas que puede tener la familia, porque todos sabemos la situación económica que ha enfrentado, que está enfrentando este país por la mala dirección que tiene el partido y el gobierno del pueblo cubano.
¿Qué es lo que le están dando de comida en el desayuno, almuerzo y comida?
Hermano, por lo general aquí en el almuerzo, hermano, es un arroz con un agua de chícharo, con dos, tres chícharos, como le llaman los presos aquí, balines, porque son chícharos duros. entonces un agua de revoltillo como plato fuerte, o un agua de tenca de esa, de picadillo tenca, porque es agua, hermano, eso está incomible. Cada 8 días, 7 días te dan un huevo hervido, hermano, esa es el almuerzo.
¿Y la cantidad?
No, es poquito, hermano, son, no, ni un niño, hermano, se llena con eso, ni un niño de 4 o 5 años se llena con la poca alimentación.
¿Cabe en un vaso de eso, de refresco, de eso de cumpleaños?
Dígame, hermano, no te escucho.
Que si cabe en un vaso de eso de cumpleaños, un vaso plástico.
Ahí mismo, hermano, ahí mismo posiblemente se quede espacio, porque la comida es muy poca, hermano, muy poca y muy mal elaborada, sin una gota de grasa, sin nada, hermano.
¿Y en la comida le dan lo mismo o le dan otro tipo de alimento?
En la comida es casi lo mismo, el mismo arroz con chícharo, porque el chícharo del almuerzo, ¿ves? El potaje lo cogen para hacer con gripa por la tarde. Es decir, que por el mediodía es agua y por la tarde es arroz con el chícharo del mediodía, con el chícharo duro ese, con el arroz ligado. Una sopa supuestamente que es agua porque no tiene adentro nada. Es agua pintada amarilla, no sé, con una hierba que le echan, cualquier cosa. Y lo mismo plato fuerte, un picadillo tenca. Una pasta de esa que no es harina, que no tiene ningún tipo de vitamina ni carbohidrato, eso es terrible, hermano. Todo es. Y la hipertensión sufrimos por acá, hermano, porque imagínate, si te cuento el pan es una caja de fósforo chiquitico con un té sin azúcar, ese es el desayuno, hermano. Un vasito de té sin azúcar.
¿Cuántas libras por debajo de tu peso tú tienes?
Bueno, hermano, yo el peso mío era 75 kilogramos y ahora estoy, y el peso mío oscila ahora en 62 o 61 kilogramos, estoy pesando. He bajado más de 10 kilogramos.
Ya.
Más de 10 kilogramos he bajado, hermano.
Ya, ya. Ahora, ¿tú te sabes los nombres de los manifestantes que están ahí, de los presos?
Hermano, los manifestantes de las manifestaciones del 11 y 12 de julio del 2022, ¿no?
21.
Sí, por aquí está Jorge Junior Ortiz Aguilera, está Joan de Gutiérrez Vargas, está Dani Castillo Montpied, está por aquí José Alberto Matos Mazó, y está por aquí Antonio Labor de Espinosa, hermano. Esos son los presos que quedan de las actividades.
¿Los demás están en tarea confianza y en los demás campamentos?
Sí, están en tarea confianza. Ya le han dado el beneficio de mínima realidad y se encuentran en un campamento de trabajo forzoso, hermano.
¿Y Ortiz Aguilera qué es lo que le pasa también, ahí? ¿Qué problema tiene Ortiz Aguilera ahí?
Hermano, Ortiz Aguilera es un muchacho que... sufre de la enfermedad de la epilepsia, hermano, y lo que ha pasado a este muchacho por acá es terrible, porque le dan ataques acá rápido, le dan convulsiones y no hay medicamento para, incluso tuve conocimiento de que le dijeron de que no le iban a medicar porque él no lleva ese medicamento y sufre constante convulsiones, hermano. Eso es terrible lo que está pasando a ese muchacho por acá, y cuando hace reclamaciones por su medicamento tienen que enfrentarse a los paramilitares, que son los presos del servicio del régimen por aquí, que lo abusan de él. Entiendo, eso aquí es terrible, hermano.
Lo agreden, lo amenazan, etcétera.
Así mismo, hermano, es constante la amenaza, hermano.
Sí, él padece de hipoxia y de epilepsia y necesita carbamazepina y otros medicamentos.
Ese medicamento es el que lleva el hombre.
¿Y el caso de Yuvandri Gutiérrez Vargas, que lo han estado torturando, acosando?
No,
¿cómo es eso?
Yuvandri sufre una constante tortura psicológica. Incluso tiene el hijo aquí, gracias a Dios, pudo estar un poquito cerca de él, porque el hijo está recluido aquí también. Lo cambiaron de piso, lo tienen en tercera y está sufriendo la tortura psicológica del régimen. Él conversa conmigo en varias ocasiones y me pone en conocimiento de todo lo que está pasando por parte de los militares y de los paramilitares, que es ahogado totalmente ahí, sin un beneficio, sin nada, hermano, y provocaciones y constantes amenazas está sufriendo ese hombre aquí, por solamente pensar en su democracia, en su libertad, en sus cosas buenas, porque todo lo que pensamos nosotros es positivo, hermano, y tenemos que enfrentar este régimen que nos tiene hostigados y nos masacra y nos tiene, hermano, ya no sé ni cómo expresar lo que yo siento por todas las cosas que estamos pasando a diario por aquí, hermano.
Sí, tú estuviste desterrado para Kilo 8 en Camagüey, una prisión muy severa, y ahora estás desterrado ahí.
Sí,
eres de contramaestre, sí. Y bueno, has pasado de todo. Entonces, te quería preguntar, ¿tu estado de salud?
Más o menos, hermano, la presión constantemente azotándome. Oíste, hermano, pero se hace lo que después.
Oye, la presión.
Se acabó el tiempo.
Bueno, nada, dale mi teléfono a cualquiera, me pueden llamar por aquí y ya tú sabes. Un abrazo, cuídate.
Ya, hermano, un abrazo igualmente. Bueno. Te quiero, Dios te bendiga.
Bien, cuelga tú.
Niegan progresión del régimen carcelario a manifestantes del 11 de julio y prisionero político en La Habana. La seguridad del Estado le denegó la mínima severidad al manifestante del 11 de julio y prisionero político, Elier Padrón Romeros, de acuerdo con la información entregada por su mamá en una comunicación telefónica con el Consejo de Relatores. La progenitora dijo que no es la primera vez que le niegan la progresión del régimen carcelario y que su hijo se encuentra encerrado en una galera de la prisión combinada del este de La Habana, donde ha sido privado durante 27 meses de todos sus derechos carcelarios, incluyendo la comunicación con su familia, el aire, el sol y la asistencia religiosa, y que ha sido víctima de hostigamiento por venganza política. Padrón Romero fue arrestado el 21 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11J. La policía política lo acusó de un delito de sedición y le impuso una condena de 10 años de privación de libertad a través de sus tribunales. De tan solo 27 años de edad, tenía 25 cuando fue encarcelado. En ese momento no pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna. Su casa está ubicada en la calle C, en el 362, entre Mendoza y Central, en Arroyo Naranjo, ciudad de La Habana. Este es un reporte exclusivo de Juan Carlos González Leyva, Consejo de Relatores, Cuba.
Bueno, las gracias al abogado Juan Carlos González Leyva, nuevamente del Consejo de Relatores de Cuba, por darnos esta información sobre estos dos casos de presos políticos en precarias condiciones en el sistema penal cubano. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día, acá en Radio Martí. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Vaquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño? Complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas, ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano, hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento, va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mi comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También de nuestro equipo, integrado por Tony Simón, el control técnico en la cabina, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Tendremos durante el espacio pues importantes informaciones sobre la situación del desplome de lo que se preveía que iba a ocurrir ya, la campaña azucarera. La corporación Ascuba anunció que no se va a poder iniciar la zafra, lo que ellos le llaman zafra, 500,000 de toneladas de azúcar, un país que como promedio producía 5, 6 o 7 millones de toneladas de azúcar anual. Hoy en día los precios del azúcar en el mercado mundial es astronómico. Sin embargo, en Cuba no hay azúcar. El azúcar que consumen los cubanos viene de Brasil. Apenas la que produce el país hay que exportarla para China, para los compromisos financieros con China, y no alcanza. Sin embargo, para diciembre dice que van a moler 2 centrales más que el año pasado, 25 centrales para 500.000 de toneladas de azúcar. La mayoría de estas centrales aún se están reparando y hemos tenido fotos que nos han enviado de los cañaverales cómo está la caña, se confunde con hierba. Vámonos con el tema azucarero. Nos vamos a San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. El contacto ahí con el agricultor, usufructuario y miembro de la sociedad civil independiente, uno de los líderes del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, expreso político. Daniel, gracias, buenas tardes.
Gracias a usted, Tomás, buenas tardes.
Bueno, muy lamentable las fotos que me enviaste hoy. Y te confieso, hablabas de la zafra, pero yo lo que vi era casi más maleza que caña. Estas son las condiciones que tú has descubierto en una zona de cerca de San Antonio, otrora potencia azucarera cubana, donde varios centrales fueron cerrados. Alfaro, ¿cuán responsabilidad tiene Fidel Castro de haber destruido la industria azucarera cubana, que precisa moler la peor zafra de su historia a mediados de noviembre con precarias condiciones? Escasamente más de una veintena de centrales van a moler, menos de 1.000.000 de toneladas si es que llegan, apenas para comprometer los compromisos con China. ¿Cómo andan los cañaverales estos de San Antonio? Esta foto que usted nos envió, ¿qué es? ¿Qué usted nos puede describir de estas fotos?
Bueno, Tomás, es lo que usted dice, es lamentable porque el pueblo está sufriendo hoy más que nunca la falta de ese producto que es tan necesario para la alimentación, principalmente de los niños. Es criminal ver, Tomás, en un recorrido que yo estuve haciendo, ver cómo se encuentra la caña en Cuba. Y esas fotos que yo le envié a usted, Tomás, no es de las peores. No es de las peores. Ahí le envié a usted fotos de cañaverales en Guanajay, zona totalmente cañera, y le mandé ahí también fotos. La segunda foto es de Artemisa. En esta segunda foto ahí participó en la siembra de esa caña la primera secretaria del partido en uno de sus llamados a los trabajos voluntarios o productivos, como ellos le dicen. Ahí se puede ver la calidad tomada del trabajo y la calidad de la atención que se le está dando al tema azucarero en Cuba, incluyendo dentro de todo el tema de la agricultura. Es criminal. Ahí la maleza compite con la caña. Ahí la caña prácticamente usted casi no la puede distinguir porque es muy parecida. Al no tener atención ninguna de ningún tipo, la maleza se va por arriba, la caña se queda, como decimos nosotros, abrazada, y entonces es imposible. Esa caña tiene ya 6-8 meses sembrada. Es imposible. ¿Usted cree que esa caña puede dar azúcar? Ni sal puede dar esa caña. Entonces, por eso es que tiene que estar tan deprimida el tema del azúcar en Cuba. Incluyendo además que usted conoce todo el desastre que hicieron en Cuba destruyendo centrales, solo porque por el aquello de que alguien pudiera demandarlo, los posibles dueños de los centrales, y Fidel Castro decidió destruirlos, venderlos como materia prima y destruirlos. Y hoy, como se puede ver, la continuidad de la tanta que ellos hablan es continuidad de la destrucción. Así está el tema del azúcar en Cuba. Usted pudo ver ahí con sus propios ojos cómo se encuentra la caña en Cuba. Y eso está generalizado, Tomás, generalizado, por lo menos en las zonas donde yo visito. Para acá, para Bejucal, está en las mismas condiciones, en Guanajay, en Caimito, en Artemisa. Toda esta zona, la caña, yo no sé qué van a moler este año. Yo no sé qué van a moler.
Quizás por eso es, porque está supuesto que en noviembre comienza la zafra. Quizás por esto es que ellos están diciendo que para la segunda quincena, pues de diciembre, es que comenzará la molienda. La explicación es que no ha crecido la caña.
No, es que ni ha crecido ni va a crecer. Una caña sin atención es imposible. Es imposible que crezca. Y esto, como te decía, todo lo está sufriendo el pueblo. Hoy mismo, en este mismo momento que estamos hablando, de la canasta básica, solo aquí en San Antonio, solamente han dado 3 libras de arroz. Nada más. Única y exclusivamente. Y tengo entendido que en otros territorios lo que ha llegado, en otros municipios lo que ha llegado ha sido la sal nada más. Pero del azúcar ni hablar. Los niños hoy están sufriendo porque no pueden tomarse ni siquiera un juguito de guayaba o de algo que son las frutas que se les puede acercar para poder desayunar o merendar porque no hay azúcar. No hay azúcar.
Alfaro y los trabajadores de los centrales que vandalizaron, que el castrismo vendió hasta los hierros para el extranjero, para México, y los Batelles, ¿qué ha sido la vida de esos trabajadores?
No, Tomás, todos esos trabajadores fueron para la calle, a buscarse la vida en la calle. Esa gente no tuvieron oferta de empleo de ningún tipo. Aparte que en Cuba no existe la oferta de empleo. En Cuba conocemos que hace varios años se mandó para su casa más del 60% de los trabajadores, y que en Cuba no hay infraestructura para darle trabajo a los trabajadores. Todos esos trabajadores cañeros quedaron todos a disposición de lo que puedan inventar ellos. Quedaron todos desprotegidos.
Increíble. Las gracias, como siempre, un placer. En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el agricultor usufructuario Daniel Alfaro Frías. Ya nos vamos rápidamente a San Diego de los Baños, ahí en los Palacios Pinar del Río. A esta hora de la tarde tenemos contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, allá, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, ¿qué fue de la vida del hombre del Central? ¿Qué fue de la vida del batey cubano? Después que Fidel Castro en el 2002 decidiera vandalizar la industria azucarera cubana, que contaba con 169 centrales, para diciembre, retrasada, comenzará la zafra 23-24. Solo van a moler 25 centrales y la aspiración bien limitada. 500.000 de toneladas de azúcar. No alcanza apenas para cumplir los compromisos con China. El azúcar que consumen los cubanos cuando pueden viene importada de Brasil. ¿Cuál es la situación de qué quedó el trabajador azucarero cubano?
Exacto, mire, ya todo lo que quedó del trabajador azucarero cubano fue la historia. La historia de aquel trabajador de campo, de aquel hombre de batey, de aquel hombre que realmente endulzaba el café y la leche cubana y algunas otras cosas. Ya eso quedó a la historia. Realmente todo ha sido un proceso de degradación, Tomás, porque nosotros cuando triunfó la más llamada revolución, hubieron 7 pecados capitales, y dentro de ellos uno fue la cuestión de la zafra azucarera. Todos los cubanos que tenemos ya más de 50 años recordamos aquella famosa zafra de los 10 millones, que nunca llegó a los 10 millones, fueron creo que 7 millones y tanto. Y a partir de ahí comenzó un proceso de degradación. Cada año que pasaba eran menos, hasta que aquella situación famosa donde se le exportaron una serie de centrales azucareros a Nicaragua, creo que fue, o algún país de Latinoamérica, se exportaron centrales azucareros tratando de el populismo latinoamericano y tratando de hacer historia en Latinoamérica. Y eso fue creando situaciones en el campo cubano, la degradación de los suelos, el mal pago a los trabajadores azucareros. Si Jesús Menéndez volviera a resucitar, se volvía a morir él mismo, se daba el tiro de gracia, porque ellos mismos, a través de todo un proceso, han ido degradando al hombre de campo. Nosotros siempre hablamos de lo que es el tabaco y el hombre tabacalero, pero el hombre azucarero no se queda atrás, está en una misma situación. Las tierras, cuando uno pasa de aquí para La Habana y de La Habana el San Cristóbal, Artemisa, que son lugares que siempre se ha sembrado caña de azúcar, ahí uno ve las tierras que están yermas, obsoletas, ya algunos campos de caña que la mayoría lo que tiene son rabujitas, no son ni siquiera aquellas cañas que se veían antes. Entonces todo esto ha sido un proceso de lo mismo, un proceso de degradación a gran escala, con todo en el país, con todo en el país, Tomás. No solo la caña de azúcar, es todo, se ha ido degradando y desgraciadamente hoy tenemos que importar azúcar de países que nunca han sido azucareros. Ahora vinieron aquí a la canasta básica 2 libras de azúcar por persona, cuando Cuba realmente ha sido siempre un país que se producía la caña, que se producía el azúcar. El azúcar blanca ya es historia, no se sabe. Una libra de azúcar vale, la negra vale 200 pesos y la blanca 300 pesos en moneda nacional. Eso es todo lo que tenemos con respecto al azúcar.
Esteban, finalmente, la cuestión de dicen que la caña, producto de la falta de insumos y de atención, se confunde con hierba mala en los campos, ¿es verdad?
Sí, realmente cuando uno sale a la autopista nacional, ya no sabes si estás viendo caña o estás viendo este pasto y forraje que se siembra para los animales, porque se confunde. Independientemente que la caña, más que el tabaco, lleva más productos, abonos y lleva fumigaciones a gran escala, que antes se hacía con la aviación también, ya nada de eso se hace. También es vulnerable a los incendios y así sucesivamente todo eso ha ido degradando y se han degradado los suelos, la salinización de los suelos, porque hay mucha caña que se siembra en las zonas costeras y todas esas zonas costeras están salinizadas y no hay un proceso de reavivamiento de las tierras. A la hora de la rotulación hay que preguntarle a un campesino que se dedica a sembrar caña. Eso lleva un proceso mucho mayor que el que lleva el tabaco. Entonces nada de eso se está haciendo hoy por hoy debido a la escasez de combustible, a más manejo de la agricultura a través de las empresas estatales y así sucesivamente. Como dije anteriormente, la poca incentivación del hombre de campo, la desmotivación del hombre de campo y los pocos recursos que tienen para trabajar, todo eso ha dado al pie con que hoy lo que podemos tener es el puñadito de caña que no da ni siquiera para el consumo nacional, no solo para la exportación. Cuando Cuba era en América Latina, incluso cuando la Segunda Guerra Mundial, uno de los países más exportadores de azúcar, y de eso vivían, porque era un renglón fundamental en el país, y ya ni siquiera eso tenemos, ya ni para la industria interna del país. Tenemos azúcar.
Gracias, Esteban. Gracias, Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en San Diego de los Baños, allá en Pinar del Río. Nos vamos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya la comunicación en la capital cubana con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Un saludo, Tomás, para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Marta Beatriz Roque Cabello, hablando de temas económicos. La corporación Ascuba anunció que no se va a poder iniciar la zafra, lo que ellos le llaman zafra, 500,000 de toneladas de azúcar, un país que como promedio producía 5, 6 o 7 millones de toneladas de azúcar anual, no, hasta que Fidel Castro destruyó en 2002, vandalizó y cerró la industria azucarera cubana, cuando hoy en día los precios del azúcar en el mercado mundial es astronómico. Sin embargo, en Cuba no hay azúcar, el azúcar que consumen los cubanos viene de Brasil, apenas la que produce el país, hay que exportarla para China, para los compromisos financieros con China, y no alcanza. Sin embargo, para diciembre dice que van a moler 2 centrales más que el año pasado, 25 centrales, Marta, para 500,000 de toneladas de azúcar. La mayoría de estas centrales aún se están reparando, y hemos tenido fotos que nos han enviado cañaverales. ¿Cómo está la caña? Se confunde con hierba. ¿A dónde ha terminado la industria azucarera cubana, Marta?
Bueno, la industria azucarera cubana tiende a cero. Porque, como tú mismo decías, nosotros tuvimos la maravillosa zafra de los 10 millones que fue ocurrencia del comediante en jefe. Y en esa comedia, que se puede decir que eso mismo fue, pues se gastaron todos los recursos del mundo, se hicieron barbaridades y se destruyó la industria azucarera. A partir de ese momento, más nunca la industria azucarera fue lo que era. ¿Qué quiere decir esto? Que con este poquitico de azúcar que tú planteas exactamente van a producir, el pueblo de Cuba no puede ni recibir la azúcar por la venta de la tarjeta de abastecimiento a la que está acostumbrado. Este mes han vendido 2 libras de azúcar blanca y 1 libra de azúcar prieta. Quiere decir que solo te alcanza para endulzar el café del mes. No puedes hacer un postre, no le puedes dar al niño leche con azúcar, nada de eso, porque sencillamente no alcanza con más. Es una cosa increíble, un país azucarero, bueno, que tenía el eslogan de sin azúcar no hay país, se ha cumplido eso. No hay azúcar, no hay país.
Bueno, y esa es la responsabilidad del hombre que está allá en Piedra, en Santa Efigenia, que dijo que lo que había era que invertir en el turismo. Hoy ni hay azúcar ni hay turismo.
Correcto. Exactamente así ha sido. ¿Por qué? Todos los centrales estaban necesitados de reparación, porque la palabra reparación y la palabra mantenimiento no está en el diccionario de estos comunistas. Estos comunistas lo único que quieren es construir hoteles para atraer turismo, para poderse llenar los bolsillos de dinero. Pero sencillamente el turismo no camina. Y eso está más que visto, que el turismo no camina, porque el turismo acaba de venir a La Habana a ver una ciudad destruida totalmente. Entonces la gente no viene, sencillamente. Puede ser que a Los Cayos, que a Varadero, que a otros lugares con características especiales, pues el turismo vaya. Pero aquí no vienen a hacer nada. Entonces, sencillamente, la respuesta es la economía cubana no funciona. Y ellos lo saben perfectamente y no hacen nada para solucionar el problema.
Gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a intentar en breve la comunicación, pues, en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo, para tener también sus valoraciones sobre este importante tema. Vamos a intentar en breve la comunicación, pues, en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo, para tener también sus valoraciones sobre este importante tema. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás. Gracias. Buenas tardes a ti.
Profe, un comentario suyo. Ulises Rosales del Toro, el hombre que tuvo sobre el peso de sus hombros la destrucción de la industria azucarera cubana, como fue ministro del ramo. Elías acaba de publicarse oficialmente a mediados de este mes, comenzará la zafra en Cuba con aspiraciones a moler la contienda que se considera ya será la más pequeña de la historia de Cuba, con solo 23 centrales azucareros. Hemos recibido hoy en este espacio fotos de los cañaverales que hay y que de los centrales que van a moler. Se confunde el cañaveral si es caña o es maleza, de la mala calidad de la caña. Qué triste, Elías.
Bueno, tú ya sabes que a mí hablar de estas cosas me produce una gran lástima y una gran tristeza, porque yo, aunque nací en Cuba, siendo muy chiquito, vine para España, considero que el origen de todos los cubanos está en la industria del azúcar, que es mucho más que una economía, es mucho más que un sector productivo.
Es una cultura, es una cultura nacional.
Exactamente. El cubano se vincula con el azúcar por la cultura. Y el que no quiera entender esto, bueno, pues lo que tiene que hacer es leer el libro El Ingenio, del gran Manuel Moreno Fraginal, y se verá inmediatamente cómo empieza a sentir un sentimiento de superioridad y de grandeza en cuanto se lee esa historia de los grandes sacarócratas que tuvimos en la isla y la transformación económica que experimentó Cuba. Yo, desde luego, la decisión de Fidel Castro a comienzos de este siglo de cerrar los ingenios azucareros y abandonar los campos de caña al marabú, la he cuestionado siempre aquí en tu programa como uno de los errores más grandes cometidos. Fidel Castro se equivocó con la zafra de los 10 millones, pero también se equivocó con el cierre de los ingenios y el abandono de los campos. Se ha destruido la base de la industria más importante que tenía Cuba. Fíjate, antes, cuando Cuba tenía cosechas de 5 o 6 millones de toneladas al año, esa estimación de cosecha se utilizaba como instrumento de prefinanciación de la economía cubana en los mercados mundiales. O sea, Cuba obtenía recursos económicos, divisas, que luego lo destinaba a lo que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Pero obtenía esos recursos que ahora no puede obtener porque no le da dinero ningún mercado internacional prefinanciando la cosecha del azúcar, que tenía un precio y un valor en los mercados mundiales. En este momento el azúcar en Europa está a los precios más altos de los últimos 10 años. Si Cuba produjera 5 o 6 millones de toneladas, estaría obteniendo unos ingresos en millones de dólares espectaculares, y ya ni eso. Por lo tanto, es triste, yo creo que es una grave irresponsabilidad del régimen comunista cubano haber aceptado aquellas decisiones. Claro, no podían cuestionarlas porque eran las decisiones de Fidel Castro. Y bueno, pues nos hemos encontrado en esta situación en la que ya ni siquiera pueden cumplir con los acuerdos, por ejemplo, con China, que eran, creo, de 500.000 toneladas. O sea que ya ni eso. Y los turistas que viajan a Cuba, sobre todo españoles, se sorprenden cuando se piden un café en un hotel y les ponen un sobrecito de azúcar que dice hecho en Brasil. Increíble.
Increíble. Las gracias al profesor Elías Amor Bravo en Valencia, España, como siempre. Así concluimos Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento por la composición y el trabajo en el espacio al equipo técnico. Contamos hoy con Efraín García en el control de la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro aquí en nuestro espacio Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿me entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si él es el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido.
estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias.
con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio.